Espectro con Javier Tejado en Así las Cosas.
8:38 a.m, mi querido Javier Tejado, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Querida Mercy Marketing, muy buenos días, muy buen viernes, caluroso viernes, por cierto, como decías hace rato.
Sí, hace como calorcillo, hace calorcillo, pero bueno, qué rico platicar contigo como todos los viernes, querido Javier, y pues arranquemos con el caso que ha estado sonando toda la semana, que es el del ex gobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel, Javier.
Mira, es difícil hablar de que si un político o ex político es inocente o no, no, nunca sabes, claro. Y cualquier cosa puede pasar, pero sí habría que decir que aquí hay suficientes cosas que llaman mucho la atención. Primero, el gobierno federal, te hablo de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía, digamos, Fiscal Federal, incluso la Consejera Jurídica, han sido muy duros en este tema y han dicho que es la mayor red de huachicol fiscal que ha habido. Y la evidencia apunta a que esta empresa Ingemar, de la que Rufo no era ni el socio mayoritario, era un accionista pequeño, solo hacía trámites ante la agencia aduanal para importar combustibles. Y segundo, el monto que se le achaca de desfalco al erario es un monto muy menor, 166 millones de pesos. Uh-huh. Digo, puede sonar mucho, pero comparado para las cosas que hemos visto es enorme. Hoy en la prensa, por ejemplo, aparece un caso de la empresa Topo Chico y la empresa Arca. Uh-huh. Ese es de 2.000 millones de pesos.
2.500
millones de pesos. Uh-huh. Entonces, la verdad, para los casos más en México, me parece que es un caso muy menor. También está muy extraño que él, radicando en Baja California, lo hayan cambiado de un juez allá que no hizo datos de aprehensión, lo traen un juez de la Ciudad de México, un juez de los nuevos de elección, y se le vincula a proceso en la cárcel federal de máxima seguridad de Almoloya, cuando él estaba comentando el tema. Entonces me parece que, digamos, por lo que estamos viendo, podría ser un caso más político que jurídico. Ya tuvimos el caso del año pasado de Murillo Karam, que conforme pasan los años y lo arrestaron o siguen prisión domiciliaria, pues se da cuenta que su versión histórica sí acabó siendo la misma. Y también ahora tenemos quizás el primer caso político de este gobierno vía las elecciones, para, digamos, poner el foco en el panismo y no en toda la corrupción que se viene acusando de varios miembros de Morena, ¿no? Habrá que seguir este caso a detalle. Está defendido por un buen abogado que es Fernando Gómez Montt, pero creo que la verdad sí empiezan a surgir muchas dudas si es un acto, digamos, de ataque político-jurídico. A mí me daría una profunda tristeza saber que en este gobierno, abiertamente, ya empiezan a pasar cosas y previo a una elección, porque hasta ahorita ha sido muy activa la defensa del exgobernador Rufo Appel, diciendo: nos presentamos, fuimos, no huimos, dimos pruebas, y nos cambiaron de juez y nos arrestaron. Y en cambio el gobierno, pues la verdad, no ha dado mucha información al respecto. Ojalá se conozca la información, ojalá sí se le haya vinculado por eso, por cosas, digamos, formalmente graves, y no que sea una especie, digamos, de caso político. Habrá que seguir el caso, pero me parece que aquí estamos entre una tema donde el panismo todo, incluso los de Somos México, que es otro partido que acaba de formalizarse, están viendo cómo se suben a este tema para defender a una persona cercana a ambos grupos políticos.
Sí, y hemos estado leyendo incluso esta semana algunas plumas que suelen ser, digamos, favorables a la 4T o al oficialismo, plumas inteligentes, pues, pero que son favorables también a la 4T, y ellos mismos han señalado y dicen: híjole, como que se nota muy selectiva, ¿no?, la manera en la que están aplicando, en este caso, digamos, la persecución de la justicia. Y pues la verdad, a mí sí me parece, igual que a ti, Javier, preocupante. Vamos a ver esto cómo camina, pero por lo menos hasta este momento sí parecería que esto pues pinta más a un tema partidista y no es una buena noticia. Oye, y a ver, traes un tema que me parece fascinante, preocupante también, pero fascinante. A ver, inteligencia artificial, lo que está pasando en Estados Unidos, en México, los debates que vienen, Javier.
A ver, Gaby, es un tema muy delicado. Ese sí es de película de terror lo que pasó esta semana en Estados Unidos. De repente una empresa que se llama Hugging Face, una empresa que se dedica, digamos, a generar protocolos de seguridad, se empezó a dar de cuenta que estaba siendo atacada cibernéticamente. pero el dueño de la empresa, a la hora de revisar qué áreas de la empresa están atacando, se vio que el ataque no era nada que le fuera a generar dinero a gente de fuera. Estaban atacando o tratando de revisar desde fuera los protocolos, digamos, de cómo funcionaba la empresa, pero nada que fuera, digamos, poder ser monetizado. Y resulta, Gaby, que dos modelos de inteligencia artificial, de si el número es GPT-5.6 de OpenAI, esta empresa de inteligencia artificial, dos modelos estaban en una especie de caja de seguridad que se llama Sandbox, haciendo pruebas qué tan eficientes eran estos modelos para hackear, y fueron tan eficientes los modelos que se escaparon sin que nadie se diera cuenta. Y fueron, a la hora que les pusieron un examen, digamos, como de 900 pruebas, a ver cuántos hackeos pueden hacer, se escapan de esta zona, digamos, de aislamiento, en teoría, y se van al internet y empiezan a penetrar estas empresas para que les dieran pistas de cómo resolver el examen que les habían dejado sus creadores. Entonces, tienes, Gaby,
Órale,
el primer, no, es muy serio,
órale,
el
órale.
primer caso donde se escapan con, de alguna forma, con inteligencia propia, estos mecanismos de inteligencia artificial, y empiezan a circular por redes y a hacer todo tipo de tropelías ilegales. Cuando se dieron cuenta, obviamente, Hugging Face fue con una empresa china y apagaron el switch, y luego se dio cuenta OpenAI de que habían sido hackeados. Pero lo que quiero decir, Gaby, es que estos temas donde máquinas, mecanismos, programas cobran vida y actúan ya sin control humano, ya está sucediendo. O sea, esto sí tiene a todo que el estado de California, que es la, digamos, la sede de la ciberseguridad, muy preocupado por todo lo que pasó aquí. Y en México vamos años luz de retraso de eso que está pasando. En México, apenas este periodo que arranca en septiembre, vamos a tener una regulación muy laxa para inteligencia artificial. Hasta ahorita en México, lo único que se ha regulado de inteligencia artificial es que no doblen las voces de actores o actrices sin su autorización. Pero tenemos, digamos, de esos temas de digamos, digitales de futuro, tenemos inteligencia artificial que viene, tenemos plataformas digitales para que no las puedan ver menores de edad en México. Regresa el tema de injerencia extranjera por plataformas y medios a materia pública en México, y viene ya también esta semana derecho a las audiencias. Entonces, México está entrando tarde y creo que tímidamente a este debate de inteligencia artificial y todo este tema tecnológico, cuando en Estados Unidos estamos viendo hoy en Europa cosas muy, muy avanzadas, ¿no? Habrá que ver, y lo refiero también al caso Rufapel, si la regulación aquí va a ser de avanzada, para que sean los humanos, el gobierno, quien decida cómo opera esas plataformas de inteligencia artificial, o si nada más van a ser, digamos, parches regulatorios para que el gobierno y Morena no se vean afectados por la inteligencia artificial, como por ejemplo que no hagan videítos o memes con inteligencia artificial en materia política. Habrá que ver, me parece que no estamos ni cerca del debate que está dando ya en Europa, en Estados Unidos, y me parece que lo que pasó esta semana en Estados Unidos con OpenAI, que sus dos sistemas, estos nuevos, se escaparon,
Sí, es
hackearon,
increíble.
que creo que es increíble lo que está pasando, y creo que México estamos rezagados severamente en esos temas de inteligencia artificial.
Sí, esta nota que es muy impresionante, la estoy viendo aquí también en AP, ¿no? Que dice OpenAI, dice que su inteligencia artificial realizó por sí sola un hackeo sin precedentes a otra empresa. Pasa que no había entendido qué es lo que había sucedido, pero ya, o sea, estamos hablando ya de una dimensión que no, ni siquiera nos imaginábamos, Javier, la verdad.
Sí, Gaby, es de verdad. A mí me da miedo saber que ya hay estas máquinas, o estos programas que ya pueden, digamos, tomar decisiones autónomas sin control humano, se escapan, se pueden hackear cuentas, robar dinero, y no ser detectados. Digo, pueden, la verdad, como pues, disparar misiles, hacer lo que quieran, ¿no? La mejor, digamos, explicación de lo que pasó y cómo se enteraron lo que estaba pasando la trae hoy el Wall Street Journal. Y es una nota
Ah,
firmada
okay.
por Robert Macmillan,
La voy a buscar.
y dice cómo el hackeo futurístico de OpenAI sucedió. Y te va contando cómo pasó paso a paso con entrevistas a OpenAI y a la empresa hackeada. Y sí, de verdad, esto tiene en shock a todo el sector tecnológico en Estados Unidos por, digamos, lo sigiloso, lo perverso, lo eficiente de la inteligencia artificial, que ya de calle sobrepasaron a los humanos. Sí. Los humanos no pudieron parar ese hackeo, tuvieron que traer otro modelo de inteligencia artificial chino para hacer ese hackeo. O sea, la verdad es que ya se hicieron tales programas de inteligencia artificial que siguen ellos automáticamente evolucionando, que ya no los frena hasta ponerles otro programa de inteligencia artificial. Así es que los humanos estamos quedando desplazados. Sí. Por nuestros propios programas de inteligencia artificial.
No, y lo que dices es importantísimo. En México estamos iniciando algunas discusiones como esto que ha pasado a lo largo de la semana, de si se va a prohibir o no a los chicos tener teléfono celular, redes sociales y demás, pero a veces me da la sensación de que vamos 18 kilómetros atrás de lo que realmente está sucediendo.
18 kilómetros y lo que sucede es solamente va a proteger algunos sectores que le interesan al gobierno, como el sector de los actores y actrices por temas políticos, o ahora me parece por las campañas que vienen el año 20 y 27, que no se utiliza inteligencia artificial para hacer videos que dañen al gobierno. Como has visto tú mucho ahora de López Obrador o la presidenta Sheinbaum arrestadas, cosas así. Me parece que van hacia ahí. Una discusión profunda de quién regula, quién controla, qué se puede, qué no hacer en la inteligencia artificial en México. Son temas también tan grandes que se tienen que manejar a nivel global, pero me parece que aquí no tenemos ni siquiera idea de hacia dónde está moviendo el mundo.
Tal cual, híjole. Que tengas un bonito fin de semana, Javier. Gracias.
Gracias, Javi. Buen día.
Abrazote, Javier Tejado. Ya saben, está todos los viernes con nosotros o cuando echamos mano también de su análisis para otros momentos. Y pues sí, esta historia de la inteligencia artificial que por sí misma se escapa y ataca. ¿Y qué cosa, Y nosotros aquí pensando, no sé, en dulcecitos.